Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Recuerdo que la semana pasada, a estas alturas, a mitad de semana, estábamos haciendo cábalas de si habría encuentro entre Sánchez y Torra, de cómo sería, quién tendría razón, si sería una reunión, una minicumbre o una cumbre entera, o simplemente un paripé montado al albor de un consejo de ministros que iba a aprobar medidas muy importantes para Cataluña. Medidas que, por cierto, tacharon los representantes de la Generalitat de cosa menor y casi sin importancia. Una semana después estamos, yo diría, casi igual, porque es cierto que la reunión se produjo, que las caras que vimos en la foto eran caras para la ocasión y que poco o nada se ha sacado en claro, porque lo más importante de todo, aparte de hablar de un conflicto como en los tiempos más duros del País Vasco, no se contó. Se quedó en petit comité y ha sido el presidente catalán el que lo ha hecho público sin que hasta el momento ningún miembro del gobierno haya dicho ni pío. Más bien, han hecho mutis por el foro. Me refiero a esos 21 puntos planteados por el presidente Torra que ayer se encargó de airear en la ofrenda floral ante la tumba del expresidente Francesc Macià. Aireó algunos. Vamos paso a paso. Por ejemplo, desfranquizar España para aislar al fascismo y la ultraderecha. Para empezar, Franco forma parte de la historia de España y nos guste o no, así seguirá siendo. Otra cosa es que haya que pasar página y aprender de los errores. Segundo, la regeneración democrática y ética política. ¿A qué se refiere el presidente? A no repetir lo del 3%, las ITV, el conglomerado de los Puyol o los viajes a Andorra. Tercero, mediación internacional para resolver el conflicto de Cataluña. Esto ya es viejo. Lo llevan reclamando los independentistas bastante tiempo. Pero ¿desde cuándo puede hablarse de la necesidad de un mediador internacional para solucionar un problema entre un Estado y una comunidad autónoma? Si cada vez que Andalucía o Valencia o Cantabria tienen un problema con el Ejecutivo Central, si cada vez que tienen un problema recurren a un mediador internacional, pues les haría falta un Ministerio de Exteriores a cada una de ellas. Y eso, la verdad, es que suena un poco a chiste. A esta hora no tenemos la respuesta del Gobierno a esas peticiones. Quizá el viernes, tras el último Consejo de Ministros del año, nos ilustre el propio Pedro Sánchez. De momento, lo único que tenemos es la respuesta, no me digas que no es ingeniosa, de la europarlamentaria socialista Irache García. Dice que el hecho de que el Gobierno ocultara lo que habló con Torra es una mera anécdota. Lo importante para ella es el encuentro en sí, la normalización de una situación de convivencia y colaboración que tiene que haber entre distintas administraciones. Como si la Administración Central no colaborara con la autonómica. Como si los ciudadanos de Cataluña estuvieran desamparados por el Estado. Cuando realmente quien no paga a los médicos o a los farmacéuticos o los que no gestionan bien las listas de espera son precisamente los responsables de la Generalitat. Y en este punto conviene recordar las palabras del rey Felipe VI en su mensaje de Nochebuena.
Es imprescindible que aseguremos en todo momento nuestra convivencia, que requiere que cuidemos y reforcemos los profundos vínculos que nos unen y que siempre nos deben unir a todos los españoles, que es incompatible con el rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia y no debemos permitir que renazcan.
Pedro Sánchez ha vuelto hoy al Palacio de la Moncloa tras una pausa para pasar las fiestas con su familia en el Palacio de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana, hasta el viernes. Hasta esa comparecencia, la respuesta oficial que da el Gobierno a Torra es que se da por enterado que hay acuse de recibo de sus peticiones. Pero eso sí, se remite a la declaración conjunta de la que dieron cuenta Meritxell Batet y Elsa Artadi como base para dialogar. Por cierto, que la amenaza sigue en el aire, o el Gobierno cumple con lo que pide Torra, o no habrá apoyo a los presupuestos. Eso es diálogo y lo demás tontería.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Alberto Escalante y Rubén Corral las noticias de este miércoles 26 de diciembre. El PP presidirá la Junta de Andalucía y Ciudadanos la mesa del Parlamento Autonómico.
Mañana se constituye la Cámara y la investidura de Juanma Moreno podría celebrarse a mediados de enero. Todos los partidos, incluido Vox, van a estar representados en la mesa.
El Gobierno firma con los autónomos el nuevo acuerdo que entrará en vigor en enero.
Los autónomos pagarán más, pero a cambio tendrán más prestaciones. El viernes el Consejo de Ministros aprobará un decreto con nuevas medidas contra los falsos autónomos y para penalizar los contratos de menos de 5 días.
La Guardia Civil cree que Laura Luelmo murió la misma noche del día que desapareció.
Desde el primer momento los agentes tuvieron claro que Bernardo Montoya era el principal sospechoso. Al parecer, la víctima estuvo poco tiempo en casa del detenido, que enseguida la llevó a un paraje a 10 kilómetros de distancia donde la agredió sexualmente.
La Audiencia de Navarra decidirá en los próximos días si los miembros de la manada vuelven a prisión.
Hoy se ha celebrado una vistilla en la que la acusación ha argumentado que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La defensa considera que no ha cambiado ninguna circunstancia que avale el ingreso en prisión.
Liberan en Zamora a un joven de 16 años prostituido por sus padres.
La investigación se inició después de que un ciudadano denunciara amenazas de esa familia para que pagara a cambio de no revelar que había mantenido relaciones con el menor. La policía ha detenido a los padres y también a un hermano.
Investigan la desaparición de una joven de 15 años en Zolina, en Navarra.
Se trata de Olaya Moreno Area, de 15 años, 1,54 de estatura, ojos castaños y pelo ondulado. La adolescente no regresó al pasado 22 de diciembre al centro de menores de Navarra, donde reside. La policía foral cree que se trata de una desaparición voluntaria.
Indonesia eleva a 430 los muertos y a 22.000 los desplazados por el tsunami provocado por el volcán Anak Krakatua.
Las cifras oficiales hablan además de al menos 159 desaparecidos y 1.500 heridos. Indonesia no cuenta con sistemas de alerta de tsunami provocados por un volcán y las boyas que detectan subidas repentinas de las olas no funcionan desde 2012.
Ucrania levanta el estado de excepción, pero sigue alertando de la amenaza rusa.
El presidente ucraniano decretó el estado de excepción hace 30 días tras un incidente naval con Rusia en el Mar Negro. En cualquier caso, desde Kiev se sigue alertando de que la amenaza de una invasión militar rusa es un riesgo real.
Asturias, Aragón y Castilla y León piden alternativas al cierre de las cuencas mineras y las centrales térmicas.
Los presidentes de estas tres comunidades se han reunido hoy con la ministra Teresa Rivera. El gobierno asegura que exigirá a las eléctricas planes de transición justa en las zonas donde se encuentran esas plantas.
Casi 8 millones de espectadores siguieron el mensaje navideño del rey.
Un mensaje que consiguió un 70% de cuota de pantalla. País Vasco y Cataluña fueron las comunidades autónomas donde Felipe VI tuvo un menor seguimiento.
La Fiscalía investigará el presunto cobro de comisiones ilegales en la obra del AVE a la Meca.
Para decidir si presenta una querella por delito de corrupción en transacciones internacionales, la investigación parte de una grabación del excomisario Villarejo en la que Corina implicaba en el cobro de mordidas a Juan Carlos I.
Y en los deportes, la Real Sociedad tiene nuevo entrenador y Manol Aguacil volverá a tomar las riendas del equipo tras la destitución de Asier Garitano.
La Real decimoquinta está a 4 puntos del descenso. En España no hay fútbol en Navidad, pero en Inglaterra e Italia sí. El tradicional Boxing Day inglés deja al Liverpool más líder. Su principal perseguidor, el City de Guardiola, ha caído hoy ante el Leicester y ya está a 7 puntos. Y en Italia, la Juve sigue invicta gracias a Cristiano Ronaldo, que logró empatar ante el Atalanta en un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes se acumularán por todo el país y dejarán chubascos únicamente en Galicia. En el resto de la península lo más característico serán los bancos de niebla persistentes durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán durante el día y habrá heladas en ambas mesetas y en las zonas de montaña. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el área del Estrecho y también en Galicia.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tu carta y llega directamente a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Yeah. Una de las noticias del día nos lleva en este punto hasta Sicilia, donde continúa la erupción del volcán Etna. Desde que el volcán despertara se han registrado unos 150 temblores de poca intensidad. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Aunque poco a poco la actividad del volcán Etna está decreciendo, no todos los vecinos de las poblaciones más afectadas por el terremoto podrán pasar esta noche en sus casas. Paolo es uno de ellos.
Afortunadamente
he podido coger a mi hija rápidamente y junto a mi mujer nos hemos metido en el coche y he escapado hacia un lugar donde no hubiera casas cerca. Entre los heridos tan solo queda una anciana hospitalizada. Aunque en las últimas horas no se han registrado nuevos temblores, los vulcanólogos siguen muy de cerca la actividad tanto del Etna como de otro volcán cercano, el Stromboli, que ayer comenzó a despertarse.
Y vamos a conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo con el Etna en Sicilia y con el Anak Krakatoa en Indonesia. Bueno, la verdad es que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y aquí en La Linterna tenemos en nuestra agenda y marcado en rojo el número de Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Lo primero de todo, feliz Navidad, que no habíamos
igualmente
tenido oportunidad de felicitarnos, y menos en
igualmente
antena.
Igualmente, para todo el equipo, mami, claro.
Oye,
que sí.
Oye, Jorge, ¿es normal lo que está ocurriendo con el Etna?
Bueno, estamos ante uno de los volcanes más activos de Europa. A veces no caemos en la cuenta, siempre que hablamos de volcanes pensamos en América o en el otro, en el lado del Pacífico, ¿no? En el lado asiático, que luego comentaremos, pero es verdad que aquí en Europa tenemos un volcán activo que especialmente desde la segunda mitad del siglo XX pues se ha mostrado pues con mucha actividad, ¿no? Y que es el Etna, y es verdad, es un volcán además muy complejo, tiene cuatro bocas, ¿no? Por donde puede salir la lava y el polvo volcánico, uh-huh. Y cada cierto tiempo, no con mucha distancia entre ellos, podríamos decir que entre 5 y 10 años siempre, ¿sí?, se produce alguna erupción importante, ¿no? La última fuerte fue en el 2012, sí. Y bueno, pues en esta Navidad del 2018 ha querido también dar muestras de su energía, ¿no?
Uh-huh. Y de Etna nos vamos a ir a Indonesia explícanos por qué se ha producido la erupción del Anak Krakatoa. ¿Es usual?
Mira,
¿había que esperarlo?
Bueno, sí, vamos a ver. Estamos también, podríamos decir, en una de las zonas volcánicas más activas del mundo, ¿no?
Lo del anillo de fuego, ¿no? Del Pacífico.
Es el anillo de fuego, pero allí se da una circunstancia especial. Convergen hasta tres placas tectónicas y, bueno, son especialmente activas entre sí, ¿no? Y, bueno, las grandes erupciones volcánicas de las últimas tres centurias, ¿no? Desde el siglo XVIII, se han producido precisamente allí, ¿no? Recordemos el Tambora en 1812, el padre de este, que era el Krakatoa, en 1883, y este, bueno, que no llega a esa ni mucho menos, ¿no? Pero es el hijo de aquel Krakatoa que desapareció por aquella erupción volcánica, que el volcán hizo desaparecer la isla de Krakatoa, uh-huh. Y bueno, pues lo que surgió en los años 20, ya del siglo pasado, fue un pequeño volcán que fue llamado el Anak Krakatoa, ¿no? El hijo del Krakatoa, porque surgió en la misma zona donde se había producido la famosa erupción de 1883. Bueno, este pequeño volcán ha ido creciendo, ha ido ganando en tamaño y de cuando en cuando pues también manifiesta su potencia, su energía, ¿no? La última, pues estos últimos días de las Navidades, que hemos visto cómo puede provocar, además de la erupción, de la salida de polvo volcánico, un tsunami, porque claro, estos volcanes tan tan potentes van acompañados de movimiento sísmico, ¿no? Y movimiento sísmico que en este caso ha ocurrido en el Pacífico, en aquel sector del Pacífico, provocando las víctimas que estamos viendo, ¿no?
Uh-huh. De todas las maneras, en algún sitio he leído o escuchado que lo que ha pasado es que se ha hundido que se ha desgajado una parte,
sí,
de la isla, una parte del volcán, y eso es lo que ha generado,
claro,
el tsunami, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ocurrió también lo mismo con el padre, ¿no? Uh-huh. Con el Krakatoa.
Lo lleva en los genes,
decirlo,
entonces,
¿no?
En el ADN.
Sí, es decir, porque son volcanes que, bueno, pues van creciendo, de pronto pues ya no resisten, ¿no? Las erupciones volcánicas generan diferencias de masa, de densidad en ese cuerpo que va creciendo de lava volcánica, y a veces se producen colapsos y derrumbes, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Y bueno, esos derrumbes, como ocurren en zona de isla, en zona rodeada de océano, provocan tsunamis, ¿no? En aquel de 1833, el tsunami, las crónicas señalan que llegó a 20 metros, ¿no? Aquel fue destructivo, bueno, muchísimos miles de muertos. En esta ocasión, afortunadamente, no han sido tantos los muertos, pero bueno, estamos viendo cómo ha afectado a gente que estaba en un concierto, en fin, que son fenómenos poco avisables, ¿no? Sí. En este caso también coincide un país que no tiene las medidas suficientes de alerta. Bueno, se dan muchas circunstancias para que cualquier erupción de los volcanes, de esa parte, ¿no?, del anillo del Pacífico, acabe en tragedia.
Los sistemas de alerta, ahora que tú te refieres a ellos, ¿son distintos si tienen que avisar de un tsunami provocado por un volcán a un tsunami provocado por un maremoto, un tsunami provocado por el impacto de las placas tectónicas?
No, en principio no, es decir, es una alerta de tsunamis que funciona en todo el Pacífico. Lo que ocurre es que hay zonas del Pacífico, como estáis viendo, que tienen, digamos, cierta peculiaridad, y entonces habría que instalar, o los países tendrían que instalar, sus propios sensores de aviso, porque, digamos, en el espacio regional hay zonas que conviene que estén todavía mucho más vigiladas, ¿no? Y eso es lo que no ha ocurrido en este sector, ¿no? Un volcán como estos en Japón, por ejemplo, pues estaría dado el aviso al segundo, por así decirlo, pero en estos países pues no disponen de esos medios que vienen a completar esa red mundial de aviso de tsunamis, especialmente en el Pacífico, que se sabe que es una de las zonas, como decíamos, más activas sísmica y volcánicamente del planeta.
Una última cuestión, Jorge, ¿qué efectos tienen estas erupciones volcánicas en el medio ambiente?
Pues mira, el efecto es que sueltan polvo volcánico, por tanto hemos visto noticias de que los aeropuertos próximos pues enseguida hay que cerrarlos porque puede provocar, digamos, efectos sobre la navegación aérea. Por otro lado, sueltan también gases, con lo cual la población cercana, pues en función de la cantidad de gases puede verse afectada, ¿no? También por intoxicaciones, e incluso pues en aquella erupción que decíamos del Krakatoa padre del siglo XIX murió gente precisamente por el efecto de la química, ¿no?, de la erupción volcánica, del polvo volcánico que iba acompañado de química. Bueno, eso, primero, si la erupción fuera muy grande, ya puede tener efectos en el clima, ¿no? Genera una cantidad de ceniza volcánica en la atmósfera terrestre que genera lo que llamamos un efecto de parasol y se producen los llamados años sin verano, ¿no? Normalmente los meses próximos suelen ser meses fríos, incluso en latitudes muy lejanas como Europa. Ocurrió en el año cuando el Tambora en 1814, en el verano del 14, con el Krakatoa en el verano de 1884, pero aquí estamos hablando de grandes erupciones volcánicas. En esta ocasión no llega a esa magnitud, ni mucho menos, esperemos que no siga y que por tanto se empiece a calmar un poco la actividad volcánica allí en esa parte de Asia, pero bueno, hay que señalar que estamos ante uno de los peligros de la naturaleza más atractivos en el sentido de más bellos para ver, pero más mortíferos porque, claro.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en La Linterna estos minutos.
Nada, es un placer, un fuerte abrazo.
Hasta luego, Jorge.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hemos contado las noticias y ahora con Rubén Corral vamos a repasar las voces del día. Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del PP en Andalucía, que está a pocas fechas de convertirse en el nuevo presidente andaluz.
Él va a presidir la Junta y Ciudadanos el Parlamento de Andalucía. Ese es el acuerdo al que han llegado ambas formaciones. Además, todos los partidos políticos, incluido Vox, tendrán representación en la mesa del Parlamento. Pese a todo, Moreno Bonilla es cauto.
Son primeros pasos, pasos importantísimos en la historia de Andalucía y pasos que nos tienen que llevar, sin ningún tipo de duda, a que muy pronto, la primera gran quincena, segunda quincena del mes de enero, haya un nuevo gobierno en nuestra tierra.
La Guardia Civil cree que Laura Luelmo murió la misma noche en que desapareció.
El coronel jefe de la comandancia del Instituto Armado de Huelva, Ezequiel Romero, y el teniente coronel de la UCO, Jesús García Fustel, han ofrecido algunos detalles de la investigación del caso. Una investigación que sigue abierta y que siempre tuvo a Bernardo Montoya como principal sospechoso.
Le preguntan si conoce a una chica que lleva unos días viviendo en la casa de enfrente y dice que él no sabía siquiera que hubiera allí nadie. Y que, por supuesto, no la conoce ni la ha visto nunca. Además de identificarlo, lo que hacen es trasladar la identificación a la central, con lo cual, ya de inicio, pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas.
El gobierno va a endurecer las sanciones a los empresarios por los falsos autónomos.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado que estas medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes.
Se impondrá una sanción por cada trabajador o trabajadora que se vea sometido a este traspaso de régimen general a RETA, al régimen de autónomos. Y bueno, hay un grado mínimo, un grado medio y un grado máximo, así que podrá ir una sanción entre 3.126 euros y 10.000 euros al mes.
El Open Arms sigue su travesía con más de 300 inmigrantes a bordo y el próximo viernes llegará a Algeciras.
Otro de los buques de la ONG ha entregado víveres para lo que queda de travesía. Desde el barco, Gerard Canals, uno de sus portavoces, ha contado en COPE que todo va según lo previsto.
Además tenemos unas condiciones marítimas muy muy buenas. Ayer la verdad es que el día fue movido, teníamos olas de entre 2 y 3 metros, ahora ha bajado bastante, la navegación es muy cómoda, con la perspectiva de que vamos a llegar en un par de días, pues están más contentos, siguen estando muy cansados, pero están más contentos, ya ven el horizonte más cercano.
Y el sonido del día nos lleva a las calles de Dublín.
Este que canta es Bono, el que toca la guitarra es DH, los miembros de U2. Bueno, suena como suena, están en mitad de la calle, tienen sus dificultades, pero bueno.
Pero aún así suena bien, Rubén.
Sí, bueno, ambos aprovecharon el día de Navidad para tocar, como digo, en plena calle y recaudar fondos para la gente sin hogar. La verdad es que debe ser un puntazo ir por la calle
y encontrártelos. Claro, eso es. Belén, con esta música y contigo al lado, parece que estemos en tiempos modernos dos.
Ojalá poder ver a U2, qué maravillosos son estos.
La verdad es que es un lujazo poder escucharlos, como también lo es escuchar y leer lo que nos decís vosotros, los oyentes, Belén, a través de las redes sociales.
Se sigue hablando y mucho, Mamen, de ese pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Bienvenido al acuerdo y el pacto de gobierno de Andalucía, muy necesario era, nos dice un oyente. Ojalá Andalucía con este cambio se plasme en resultados positivos y cambios a mejor. Andalucía se lo merece. Ciudadanos, está claro que va a ser ese partido bisagra que tanto necesitamos, nos dice Rubén. La duda que tengo es si va a servir de algo. Ahora hay que ver cómo se reparten los sillones, esto nos lo cuenta Miguel, y las decisiones que se toman. ¿Se atreverán a reducir la administración? ¿Acabarán con el clientelismo? ¿Se levantarán las alfombras?
Demasiadas preguntas.
Demasiadas, ¿eh? Y pocas respuestas
poca
de momento.
Respuesta, sí.
Y la medida de si el acuerdo es positivo o no la dará la voluntad que tengan ambos de limpiar y revisar los cajones.
Pues nuestro tiempo de análisis a las 10:30 serán las a las 10:15, no las 10:30, a las 10:15, a las 9:15 en Canarias, con Esther Esteban, con Carmelo Encinas. Y Esther nos acaba de mandar su propuesta para esta noche.
Mamen, esta tarde es motivo obligado de tertulia ese acuerdo al que han llegado PP y Ciudadanos para que la formación naranja presida el Parlamento andaluz y, con toda probabilidad, sea el Partido Popular quien presida el gobierno. Además, han acordado que todos los partidos políticos, incluido Vox, estén representados en el Parlamento de Andalucía. Es un acuerdo que está aún abierto a la espera de que Adelante Andalucía confirme que acepta la propuesta de ambas formaciones.
Pues en nuestro tema del día, además, vamos a hablar de un tema que afecta a muchos españoles, que os afecta, la vivienda, la subida de los precios del alquiler, de las hipotecas. Hay mucho que analizar y de lo que hablar. A partir de las 9 y 10 en nuestro tema del día, hablaremos de todo ello y esperamos todos tus mensajes.
Estamos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter nos pueden buscar como @expositocope y en WhatsApp en el 600-544-555. 600-544-555 y claro también que se me olvidaba, estamos en Instagram, en expósito-cope.
Si dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, nosotros te decimos dos palabras.
Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No es noticia si te digo que los precios del alquiler en las grandes ciudades se han disparado. Tampoco es noticia que encontrar piso se haya convertido en una auténtica odisea. La gente está desesperada, está dispuesta a aceptar casi cualquier cosa. Y si no te lo crees, escucha la historia que te voy a contar porque se ha hecho viral en las redes sociales esta misma semana. El anuncio dice así: 14 metros cuadrados, pleno centro de Madrid, 480 euros. La imagen que acompaña al anuncio es la de una celda. ¿Has oído bien? Una celda. Con un escritorio minúsculo, una litera sencilla y un lavabo de aluminio. Apenas hay espacio entre los muebles. La estética es la propia de una cárcel, todo pintado de blanco y con los barrotes en la ventana. Pues bien, el anuncio había recibido ya varias peticiones de información en menos de una hora. Había gente dispuesta a visitarlo para cerrar su alquiler. Una tuitera fue la encargada de poner este anuncio falso. Lo hizo para dejar claro que la situación para muchos es límite, que la gente está dispuesta a alquilar cualquier cosa y que en Madrid y en Barcelona se está pagando mucho dinero por auténticos zulos. Si esto no demuestra que necesitamos soluciones, yo ya no sé qué hacer, es lo que aseguraba la joven en Twitter. Es frecuente encontrar denuncias a través de las redes sociales que dejan claro las características de algunas viviendas que se anuncian. Lo peor de todo es que prácticamente todas acaban siendo alquiladas. El precio del alquiler en Madrid es un 60% más caro que la media nacional. El metro cuadrado se sitúa ya en 12,5 euros. Se ha disparado casi un 20% en el último año. Los estudiantes y los jóvenes trabajadores son los que lo tienen más complicado para acceder a una casa. Por cierto, hoy en nuestro tema del día, a partir de las 9, vamos a hablar sobre la vivienda. Vamos a analizar la situación que se vive desde todos los ángulos posibles. Te recuerdo el titular. El anuncio de una celda puesta en alquiler recibe varias peticiones en menos de una hora. Tremendo. Y avanzamos ya los deportes. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Como aquí no tenemos fútbol por Navidad, la actualidad de la Liga está centrada en el futuro mercado de fichajes que se abre el día 1 y la destitución de Garitano en la Real. Sí que ha habido Premier, Boxing Day en Inglaterra y el Liverpool es más líder con el tropiezo del City. Y ahora empieza en Italia un Inter-Nápoles para ver quién aprovecha el empate en Bérgamo de la Juventus de Turín. Lo contamos todo ahora.
Venga, pues ahora lo contamos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aprovecha el Superjueves.
En los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés
encontrarás un 30% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves en los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés. Te esperamos.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Yuri casi me echa pata con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11. Pero Yuri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Yuri.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad, comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Colabora Comunidad de Madrid.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Erifradi, todo tuyo, el deporte, adelante.
Mamen, sabes que por regla general los españoles somos gente bastante curiosa y hoy viendo que hay fútbol en Italia, que hay fútbol en Inglaterra y aquí no, nos preguntamos dónde andarán los cracks de la liga. Muchos están dejando pistas a través de sus redes sociales, por ejemplo, ¿qué sabemos de los futbolistas del líder del FC Barcelona, Juan Arias?
Pues que prácticamente están por los cinco continentes. Messi y familia nos felicitan desde Rosario, Argentina, la ciudad natal del crack. Luis Suárez también posa con su familia desde el hemisferio sur porque va con manga corta. Coutinho, por otro lado, muestra el estado de buena esperanza de su mujer. Ter Stegen, el portero, ha apostado por la nieve y Rakitic por Disneyland París. Por otro lado, Dembélé ha coincidido con Zidane en Dubái y además ha visitado al delantero del Arsenal, Aubameyang.
Los del Madrid, que ahora se reparten ese foco que antes era casi coto exclusivo de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo aprovechan sus vacaciones, Melchor Ruiz?
Bueno, pues los jugadores del Real Madrid se han marchado de vacaciones nada más conquistar el Mundial de Clubes disputado en Abu Dhabi. El jugador más galardonado de este 2018, Luka Modric, lo está pasando con la misma naturalidad de siempre, es decir, en familia. Rafael Varane, el francés, ha viajado a Disneyland París para estar con su pequeño. Marcelo ha viajado para disfrutar del calor de Brasil, lo mismo que ha hecho Vinicius, que ha cambiado el frío madrileño por el calor de Río de Janeiro. Keylor también ha buscado el calor, y no solo en el termómetro, sino también en lo anímico. Otro que necesita y mucho cariño es Isco, y este se ha ido a buscarlo a Tenerife.
¿Se imaginan después de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad tener que irse de boda? Pues eso le ha pasado a unos cuantos jugadores del Atlético de Madrid, Alberto Arauz.
Sí, Eri, de hecho, el grueso de la plantilla rojiblanca, con el presidente Enrique Cerezo a la cabeza, está en Montevideo para celebrar esta noche, en apenas dos horas, la boda entre Diego Godín y su pareja Sofía. Ahí están Griezmann, Coque o Juanfran, entre otros futbolistas, en un enlace que va a ser muy solidario porque, aunque el futbolista uruguayo no quería que se hiciese público, todos los regalos de la boda van a ser íntegramente donados al Hospital Pereira Rosell de la capital uruguaya para ayudar a los bebés que nacen de forma prematura.
Sirvan estos tres ejemplos para satisfacer nuestra curiosidad. Hoy ha habido un entrenador que, para su desgracia, ya sabe que no tendrá que volver de vacaciones porque ha sido destituido. A las 2 y 17 minutos de hoy, 26 de diciembre, la Real Sociedad hacía público que Asier Garitano dejaba de ser entrenador Txuri Urdin para depositar otra vez la confianza en el técnico del filial, Imanol Alguacil, que ha sido hoy presentado.
La confianza me ha puesto tanto Roberto como Joaquín en mí, más la posibilidad que esto me abre a mí como entrenador, y por todo lo que antes he dicho, pues yo sé lo que me ha llevado. O por qué estoy aquí, ¿no? Seguramente por dos cosas muy importantes. Una, por mi manera de trabajar, por mi manera de hacerlo, y otra muy clara, por el trabajo que han hecho los jugadores del Sanse en estos últimos tres años y sobre todo por lo que hicieron los jugadores en el último tramo que yo cogí el primer equipo.
¿Cómo se ha gestado este relevo? ¿Por qué se ha producido el despido de Garitano sobre el que estaba depositado un proyecto largo, Marco Antonio Sande?
Pues por tres puntos fundamentales, Eri. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, por los jugadores que le han hecho la cama. No creyeron en él desde el principio, desde la pretemporada, con varios problemas y varias declaraciones públicas. Lo segundo, porque nunca fue la primera opción, porque el elegido era Unai Emery y él lo sabía. Y tercero, porque le montaron un equipo de asesores técnicos muy alejados de su estilo, con discusión continua, con debates, y así, evidentemente, esto tenía que acabar con Garitano sin comer las uvas.
Este es el presidente de la Real, dando sus razones, Joaquín Aperribay.
Yo creo que, bueno, por desgracia, el fútbol está así, ¿no? Al final buscábamos también una cosa muy concreta. No se ha conseguido y lo que queremos es que el fútbol de la Real pues tenga un sentido, una dirección y que conozcamos muy bien hacia dónde vamos, ¿no?
Falta una jornada y un partido para que lleguemos al Ecuador de la Liga en Primera División. ¿Y cuántos ceses llevamos ya, Áviles?
Bueno, pues son seis los entrenadores en Primera que ya han caído. El primero fue Leo Franco, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Llegaba este verano, debutaba en Primera y fue destituido el 9 de octubre. El segundo, sorpresa, fue Julen Lopetegui, recién llegado al banquillo del Real Madrid. Recordemos que dejando la selección días antes de que comenzara el Mundial y no duró mucho en el conjunto blanco porque fue cesado el 29 de octubre. Antonio Mohamed, en el Celta, otro que llegó también en verano, dijo incluso que su equipo podía a luchar por la Liga. Bueno, pues el 12 de noviembre ya había perdido su puesto. El cuarto fue Eduardo "El Toto" Berizzo. Los malos resultados del Athletic le condenaron. Fue cesado el 4 de diciembre. Seis días después, por un motivo muy similar, Javier Calleja dejaba de ser técnico del Villarreal. Y hoy el último, Asier Garitano, 26 de diciembre.
Lo próximo, el repaso del mercado.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Estamos prácticamente a una semana de que se abra la ventana de invierno de fichajes y hace prácticamente una semana también que el Marca reveló el interés del Bayern de Múnich por el defensa del Atlético de Madrid, Lucas Hernández. ¿Se acuerdan de lo que dijo al respecto el Cholo Simeone?
Lucas sabe el afecto que tenemos por él, sabe el futbolista que es. Es normal que un equipo como el Bayern Múnich, aparentemente, quiera pagar su cláusula. Y bueno, después estarán la decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para que las cosas sigan como están.
Y el club, el Atlético de Madrid, parece que recoge el guante del técnico Arauz.
Sí, porque hasta ahora, Eri, la información que maneja la cadena COPE es que el club está intentando retener al futbolista francés a través de una mejora de su contrato. El Atlético de Madrid tiene muy claro que no va a negociar en absoluto su traspaso. Recordemos que su cláusula es de 80 millones de euros y el club no tiene ninguna intención de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes. Además, desde el entorno más cercano de Lucas, nos dicen que el jugador se quiere quedar en Madrid, pero que quiere que su ficha esté lógicamente acorde con sus méritos. Así que ahora mismo nos queda esperar para ver cómo transcurre la negociación entre el futbolista y el club rojiblanco.
Compañero Juan Gato, ¿hace bien el Atlético de Madrid en quemar las naves que le queden en el tope salarial por Lucas Hernández?
Pues sí, hace muy bien el Atlético de Madrid en atar, pero atar de verdad a Lucas Hernández, bajo mi punto de vista, es el más regular y el más solvente desde la temporada pasada a la actual. Es cierto que esa renovación que se hizo en el verano durante la Copa del Mundo tenía trampa porque la preparó muy bien García Quilón con una cláusula asequible. Yo creo que es innegociable para el Atlético de Madrid y debió evitar y tener presentes estas consecuencias con lo que significaba tener y atar y blindar a Griezmann, porque ahora todo el mundo va a pasar por taquilla, pero creo que lo de Lucas Hernández es innegociable. Es un futbolista que está un escalón por debajo de Oblak y Griezmann y me parece que es fundamental y debe ser atado de verdad.
Por la gestión de este asunto de Lucas Hernández, le estamos preguntando desde el mediodía a los copenautas, Javier Pascual.
Sí, estamos preguntando a nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, qué debe de hacer el Atlético, si echar el resto por Lucas Hernández o bien hacer caja y venderlo. Pues bien, hasta ahora, Eri, el 62% de los copenautas apoyan la idea de hacer caja por el 38% restante que están a favor de que el club rojiblanco dé todo por retenerlo.
El líder de la Liga, el Fútbol Club Barcelona, es de los que ya ha movido ficha en el tablero del mercado de invierno, pero no se descarta que haya todavía más, José Luis Gil.
Puede ser, pero no es el mercado de invierno un plato muy apetecible para el Barcelona. Más allá de Coutinho o Edgar Davids en su momento, los que llegaron al Barça en enero no dejaron un especial recuerdo. Llegó Murillo, como tú dices, que será presentado mañana para tapar el parche que dejan Vermaelen y Umtiti en el centro de la defensa. Y a partir de ahí, ¿podría haber más movimientos? Pues tal vez, siempre en el caso Rabiot y siempre que los jeques del París dieran un giro inesperado bajándose del burro. Así pues, habrá que estar también atentos a las salidas, donde los nombres de Denis o Munir centran la atención. El delantero acaba contra contrato, ya ha dicho que no va a renovar por el Barcelona y está en la agenda de equipos del Calcio, el Sevilla o el Betis.
En el Real Madrid la gran duda es qué podría pasar con jugadores descontentos por la falta de minutos ahora con Solari, casos sobre todo de Isco y Keylor Navas, Melchor.
Isco y Keylor se han ido de vacaciones con el objetivo ambos de retornar más fuertes y tratar de revertir la situación que viven en estos momentos en el club. En el caso del malagueño no es la primera vez que le toca cambiar el banquillo por la titularidad y está dispuesto a ello. El costarricense lo tiene más complicado porque además Courtois lo está haciendo francamente bien. Y aunque se ha hablado insistentemente de una posible salida de Keylor Navas, en el club al menos no lo contemplan, como tampoco esperan, en principio hay que decir, hacer ninguna incorporación que no fuesen esos jugadores jóvenes como Brahim Díaz del Manchester City o Ezequiel Palacios de River, con los que se había establecido ya algún contacto hace tiempo.
Hay un jugador que se marchó del Real Madrid buscando esos minutos que no tenía y que está tan encantado que no parece muy por la labor de querer volver, Edu Badea.
Es Kovacic. En unas declaraciones que recoge Sky Sports, el jugador croata habla de su futuro, el de Hazard, y su salida del Santiago Bernabéu. Kovacic tiene contrato con el club blanco hasta 2021. La cesión contempla solo una temporada, pero abre la puerta a continuar en Londres. Estoy feliz aquí y me veo más años en el Chelsea, asegura Kovacic, si bien respetará la decisión que tome el Real Madrid este verano. Sobre Hazard, reconoce que el belga le ha preguntado por el Real Madrid, pero aclara que ahora está concentrado en el Chelsea.
Informaba Melchor Ruiz que el Real Madrid, salvo mega oportunidad, se va a centrar en fichajes de futuro de jóvenes. Elías Israel, Sport You. ¿Se engañaría a sí mismo el Real Madrid si no fichara algún futbolista consagrado en este mercado de invierno?
Es perfectamente compatible decir que estamos ante un equipo que ha hecho historia y ante unos jugadores únicos, como que se necesita un cambio generacional, que la plantilla se ha ido devaluando los dos últimos años y perdiendo algunos elementos importantísimos, especialmente Cristiano Ronaldo, y es verdad que la última temporada ahí está, parece que no están compitiendo por la Liga, con lo cual me parece que los fichajes en este mercado de invierno, además pudiendo fichar jugadores que hayan ya jugado la Champions, parece una necesidad perentoria.
¿Tienes problemas con la tecnología? Pues no te preocupes, que MediaMarkt te lo pone fácil con el nuevo servicio Help IN de MediaMarkt. Un técnico especialista se encargará de configurar y sincronizar tus dispositivos en casa para que no te preocupes de nada y además te enseñarán cómo funciona. Podrás configurar 3 dispositivos en 1 hora por 49 euros, 5 en 2 horas por 89 y hasta 7 en 3 horas por 129 euros. ¿A qué esperas para disfrutar de toda la tecnología esta Navidad? Este servicio y muchos más solo en MediaMarkt. Y hasta que acabe volviendo, cada vez que se abra una ventana de fichajes, va a asomar para Real Madrid o para Fútbol Club Barcelona el nombre de Neymar, ahora en el Paris Saint-Germain, y parece que con ganas locas de volver al fútbol español. Hoy hay un futbolista en el Barça que le ha abierto de par en par y curiosamente las puertas, Juan Arias.
Artur, en declaraciones a los compañeros del Mundo Deportivo, dicen que Navidad es tiempo de esperanza, también quizá de milagros, así que el brasileño hace lo posible para un hipotético regreso de Ney.
Yo personalmente estoy rezando para que él venga, porque él es un crack. Es indiscutible y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor para nosotros. Personalmente estoy rezando mucho para que él vuelva, pero él tiene su vida, sabe lo que hace y no sé cómo están las negociaciones. Si verdaderamente hay opciones de que venga o no, no lo sé. Es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho. Y la verdad, estaría muy feliz si pudiera volver él aquí.
Y por cerrar el Barça, en el último capítulo dejábamos a Umtiti lesionado con un tratamiento conservador para intentar salvar el quirófano. ¿Qué es lo último, Gil?
Pues que sigue lesionado y sigue con ese tratamiento conservador en contra del criterio de los servicios médicos que, si por ellos fuera, ya le habrían hecho pasar por el quirófano. Recordarás el desliz de Valverde en la rueda de prensa previa frente al Celta. Umtiti pasó valoración por los servicios médicos del club el pasado domingo y no se le espera en Barcelona para un nuevo control hasta el próximo día 30, donde se espera que las células madre de Qatar den algún rendimiento más positivo. Es la fecha, por cierto, en la que los de Valverde vuelven al trabajo.
Los compañeros de COPE Sevilla llevan semanas contando que el técnico del Sevilla Machín quiere refuerzos para intentar pelear por todo. Pero ojo que se empieza a mover algo que supondría más bien todo lo contrario, Víctor Fernández.
Sí, es el primer rumor con cuerpo de este mercado de invierno y es que desde la Premier se cuenta que Emery estudia la posibilidad de recuperar a Banega para su Arsenal. La cláusula del jugador
es de 20 millones de euros. Vanega lleva varios meses negociando una ampliación de su ficha. La relación con el Sevilla es extraordinaria, pero el dinero del Arsenal podría colarse entre el Sevilla y Vanega. De momento hay tranquilidad en el Sevilla y Joaquín Caparrós está plenamente convencido de que Vanega va a seguir en Nervión.
Para comprender por dónde puede ir el mercado de fichajes en el Valencia, conviene escuchar antes esta reflexión muy sincera de Marcelino en Superdeporte.
A día de hoy tenemos que asumir todos que el cambio de nivel que esperábamos dar para esta temporada, donde sabíamos que había una exigencia a nivel sobre todo de competición altísima, tenemos que asumir que no hemos acertado. Hasta día de hoy. De todas formas, los balances siempre se hacen al final. Pero ahora mismo, no reconocer eso es no ser sinceros con todo lo que nos rodea.
¿Y esto qué significa, Hugo Ballester? ¿Va a haber refuerzos en Mestalla en invierno?
Sí, lo contó Rafa Villarejo el pasado 13 de diciembre en COPE y el plan sigue siendo el mismo, fichar a un delantero y a un jugador de banda. La intención es dar salida a Michy Batshuayi en el mercado de invierno, como ya se ha hecho con Murillo al Barcelona, y reforzar el equipo en la parte ofensiva.
En la cera verde y blanca de Sevilla se peina el mercado buscando sobre todo un delantero, Isaac Escalera.
Así es, Eri, porque el Betis está buscando un delantero para este mercado de invierno. Ni Loren, ni Sanabria, ni el infrautilizado por Setién Sergio León están dando el nivel y por ello Serra Ferrer quiere reforzar el equipo en esa posición. Munir, del Barcelona, que acaba contrato en junio, es una de las opciones que gustan en Heliópolis. Otra opción de alto nivel es la de Origi, del Liverpool, que hoy, por cierto, se ha quedado otra vez sin jugar. Reforzar el ataque es la prioridad, aunque en el club tampoco descartan fichar a un carrilero.
Atacantes se buscan también en el Girona, Carles Valdellou.
Así es, veremos si hay alguna salida. Por ejemplo, se apunta a los últimos días la posibilidad de que Choco Lozano no siga vistiendo los colores del Girona, pero antes la prioridad, y así lo ha especificado Quique Cárcel, es la de un carrilero izquierdo. Con las bajas de Adai y de Mojica de larga duración, ahora mismo todos los esfuerzos se centran en encontrar un hombre que pueda estirar toda la banda izquierda.
Otro equipo que estaría buscando gente de ataque, el Real Valladolid, Diego Rivera.
Así es, Eri. El Real Valladolid no está contento con el rendimiento de sus dos delanteros en Enes Unal y Dujechov y va a fichar un 9 sí o sí. Sergi Guardiola, el hombre que está cedido en el Getafe por parte del Córdoba, es el hombre que ahora mismo cuenta con más papeletas, pero no se cierra nada en la dirección deportiva. Además, también puede haber fichajes si alguno de los equipos interesados paga la cláusula, sobre todo de Fernando Calero, el joven central vallisoletano. Tiene una cláusula muy asequible y unos 11 millones. Y hay equipos como el Dortmund que están muy interesados en hacerse con su servicio.
En el colista, en el Huesca, por buscar, buscan, vamos a decir que de todo, Pablo Barrantes.
Sí, una pequeña revolución para agarrarse a la categoría. Al menos 5 incorporaciones: portero, lateral zurdo, extremo, delantero son prioridad. Suenan el extremo del Getafe, Iván Alejo, o el meta Adrián San Miguel del West Ham. También va a haber bajas. Los cedidos que no han dado rendimiento: Longo, Werner y Semedo en la puerta de salida.
Y si hay un equipo que necesita aligerar plantilla, porque casi resulta hasta incómodo para el entrenador, para Pellegrino, el estar trabajando con tanta gente, es el Leganés, Ana Huertas.
El Leganés va a prescindir de Mauro dos Santos. El club ha hecho oficial el acuerdo alcanzado con el defensa central argentino de 29 años, por el que este deja de pertenecer al club blanquiazul. En el comunicado oficial explican que ha sido de mutuo acuerdo y también desean al jugador la mayor de las suertes, tanto en lo deportivo como en lo personal. Dos Santos llegó al conjunto madrileño en la campaña 2017-2018 tras pasar por el Eibar y desde entonces ha disputado un total de 14 partidos oficiales, ninguno de ellos en lo que llevamos de temporada, a las órdenes de Mauricio Pellegrino.
8:47, todavía queda más fútbol.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No hace falta confirmar que se está acabando el año 2018, que es tiempo de hacer balances, como ha hecho hoy, por ejemplo, en los medios oficiales de la selección española, su máximo responsable técnico, Luis Enrique.
Después de los dos primeros partidos todos esperábamos estar en esa Nations League, en la Final Four, pero al final vimos lo que sucedió, el grupo era muy difícil y nosotros también cometimos errores, no hay ninguna duda. Pero si tengo que hacer una valoración general de lo que yo había visto antes, de los conceptos que hemos trabajado, de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas, estoy muy, muy satisfecho, muy contento de la actitud de los jugadores, que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro y esa es un poco la idea que seguimos teniendo.
¿Y cómo ve ese futuro precisamente el seleccionador nacional, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, esa Final Four de la Liga de Naciones ya es pasado y de cara al futuro lo que toca es la fase de clasificación durante todo el año 2019 para la Eurocopa del año 2020. Luis Enrique dice estar muy, muy ilusionado con este reto. Va a seguir convocando muchos nuevos jugadores, como ha sido su norma y su máxima desde que accedió al cargo, y tira fundamentalmente de cara al futuro de prudencia. Aunque España es, en teoría, muy superior a Suecia, Noruega, Rumanía y no digamos Malta o Islas Feroe, nuestro grupo de clasificación, el discurso de Luis Enrique es prudente y humilde. La superioridad, dice el técnico, hay que demostrarla en el campo.
Hay rivales potentes. En nuestro grupo tenemos una selección como Suecia que llegó más lejos que España en el anterior Mundial, quedó eliminada con Inglaterra. Es una selección de un nivel parecido al nuestro. De hecho, creo que está incluso delante en la clasificación de la FIFA. Estamos en lo de siempre. Como profesional yo no puedo pensar que son inferiores a nosotros. Lo tenemos que demostrar dentro de un terreno de juego. Eso ya es más complicado. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Que no nos pase.
Hay otra manera de hacer balance que es, por ejemplo, mirando los rankings oficiales. ¿Quién es el mejor equipo de Europa según la UEFA, Luis Basteiro?
El Real Madrid por un año más y todo gracias a la consecución de la tercera Champions League consecutiva. Tanto en el ranking de los cabezas de serie como en el del reparto de los ingresos es primero. El Atlético por su parte es cuarto clasificado en ambos, mientras que el Barcelona cierra el año tercero en los cabezas de grupo y quinto en el reparto de ingresos. Además, en lo que respecta a las federaciones, España es primera, seguida de Alemania, Inglaterra, Italia y Francia.
Y todavía hay otra manera de hacer balance, los reconocimientos individuales. ¿Quién no está nominado en los Globes Soccer, Edu Badía?
No está el Balón de Oro y ganador del de Best, Luka Modric, entre los candidatos a mejor jugador en los Globes Soccer, premio que se concede en Dubái el 3 de enero. Tampoco está Messi, sí están Griezmann, Cristiano Ronaldo y Mbappé. Sobre el delantero del PSG, ha hablado Griezmann a su llegada a Uruguay tras conocer que France Football le ha nombrado jugador francés del año.
Bueno, yo tuve que votar, creo que lo puse primero, para mí es normal, ¿no? Ha hecho un gran año, campeón del mundo, mete goles, hace diferencias y yo creo que se lo merece.
De crack del Atlético a crack del Celta, ya sabemos oficialmente lo que tiene Yago Aspas, Antonio Estevez.
Efectivamente, se confirma el primer diagnóstico médico. Se lesionaba el pasado sábado en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona, rotura del gemelo interno, pierna derecha, o lo que es lo mismo, el de Moaña, estará alejado de la competición 4 o 5 semanas, lo que significa que seguro Yago Aspas se perderá los 3 primeros partidos del Real Cruz Celta en el año 2019.
Un par de noticias institucionales, mañana elecciones en el Athletic, Álvaro Rubio.
12 horas restan para que se abran las urnas y todos los socios con derecho a voto tendrán que depositar la papeleta con el nombre de Alberto Uribe Etxebarria, o lo que es lo mismo, candidatura continuista, o bien la plancha que encabeza Aitor Elizagui, que representa el cambio al frente del club rojiblanco. Depende de la red social que consultes, depende de la encuesta que mires, el favorito es uno u otro. Mañana a las 10:15 se estima que conoceremos al nuevo presidente del Athletic.
Sigue el Reus Valdellou jugándose su presencia en la Liga y su historia.
Sí, y este periodo se acaba mañana a las 11:59 de la noche, que es cuando expira el término o el plazo de 5 días hábiles que le deja la Liga al club después de que 6 jugadores interpusieran una denuncia por impago de 3 meses. Veremos exactamente qué es lo que pasa. Si no cobran, quedarán estos futbolistas libres y el club quedaría con solo 12 fichas profesionales disponibles. Además, falta por cobrar todo el cuerpo técnico, el jugador o el equipo del filial y también personal del club.
Enseguida les contamos cómo ha ido la jornada del Boxing Day en la Premier y también la jornada en Italia, que se suma a la moda del fútbol por Navidad.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Todavía sigue vivo el Boxing Day en Inglaterra, que ya ha dejado sorpresas, Dani Gil.
El Chelsea de momento empata en el estadio del Watford 0-0 en el minuto 22 de la primera parte y una jornada de Boxing Day que no tiene desperdicio. La gran noticia ha sido la derrota del Manchester City ante el Leicester, segunda de forma consecutiva, y se queda 7 puntos del líder, el Liverpool, que ha goleado al Newcastle en Anfield 4-0 en un partido cómodo. El Tottenham ha ganado 5-0 en casa al Wolves y el Manchester United de Solskjaer ha resuelto bien su partido frente al Huddersfield 3-1 con 2 goles de Paul Pogba.
También se está cerrando ahora con partidazo una jornada en Italia que ha traído tropiezo de la Juve. Valverde.
Sí, señor. El Inter-Nápoles está jugando de momento 0-0. Ahora actualizamos. Es la jornada número 18, Eri, la penúltima de la primera vuelta de la Serie A. Se juega íntegra hoy
y donde ha brillado Cristiano. Ha rescatado un empate para la Juve en Bergamo ante el Atalanta, ha entrado en el minuto 65 con 2-1 y ha marcado de cabeza para el 2-2 final. Lleva 12 goles Cristiano en Italia. La Juve cierra el 2018 sin conocer la derrota a domicilio en el campeonato doméstico. También destacamos de esta jornada que el Milan se cae de la zona Champions, entra la Lazio y en juego, lo que te decía, Inter 0, Nápoles 0, minuto 21 de partido.
Más mercado fuera de nuestra frontera. ¿Se ha movido algo, Víctor Barona?
Los clubes ya se mueven en busca de refuerzos. En Inglaterra, Gonzalo Higuaín podría dejar el Milán y poner rumbo al Chelsea. En la operación entraría Álvaro Morata, que volvería hacia Italia. Allí también se habla de una supuesta oferta de 60 millones que el Manchester United habría presentado a la Juventus por Douglas Costa, mientras el Liverpool puja con la Roma por Thorgan Hazard, jugador del Mönchengladbach. A la capital de Italia podría regresar el centrocampista belga del Inter, Jan Nainggolan, quien querría volver a las filas de la Roma. Y en Francia, la lista de posibles mediocentros que pretende el Paris Saint-Germain, se une ahora el joven Julian Weigel.
Segunda división, ¿habrá revolución en el Zaragoza con la llegada de Víctor Fernández Zamora?
Pues revolución en cierto modo. La ilusión se ha despertado con la llegada del técnico, pero va a haber algunas incorporaciones. De hecho, ya hace unos días llegó Guitián, que se incorporó por la lesión de larga duración del central Gripo, pero se espera para este mercado de invierno la llegada de Chechu Dorado, aunque tiene que desvincularse del Rayo Vallecano, y de Miguel Linares, que también tiene que desvincularse en este caso del Reus.
En la Liga 1-2-3, ¿alguna entrada o salida del día de hoy, Pepe Torrente?
Pues mira, el Elche le va a hacer ficha a Nacho Gil, que se entrenaba con el equipo desde septiembre, y cerró la cesión de Dani Calvo, central del Numancia. El club soriano se va también Noguera, con destino al Racing de Santander. Además, el presi de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, anuncia un esfuerzo en enero para reforzar la plantilla de Paco Herrera.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Aprovecha el Superjueves.
En los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés
encontrarás un 30% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves en los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés. Te esperamos.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Carrera con el sello de Coca-Cola, evento con buen ambiente.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Tenis anoche en Vamos, Rafa Nadal con Juanma Castaño. Dejó muchos titulares, Dani Asenjo.
Nadal vuelve a las pistas este viernes en Abu Dhabi. Antes ha pasado por los micrófonos de Movistar. Dice no estar contento con su temporada porque ha pasado momentos difíciles con las lesiones y por eso le pide salud al nuevo año. Además, espera que para su retirada quede todavía un tiempo, aunque cree que tiene relevo en el deporte español. También ha reiterado su apoyo a la nueva Copa Davis, por eso cree que no es positivo poner el nombre de Piqué a este nuevo formato.
Yo creo que se tiene que dejar de decir la Davis de Piqué. Al final creo que eso no ayuda a la competición, ¿no? Yo creo que él también es consciente de eso, ¿no? Yo con Gerard tengo una relación estupenda, y las veces que le he aportado mi granito de arena a lo que creía que se podía hacer mejor o peor, pero creo que es la Copa Davis. Es decir, la Davis de Piqué, y esto se tiene que olvidar.
Televisión Española dedicó un fantástico programa a Alejandro Valverde Arauz.
Sí, un documental muy bonito, Eri, de más de una hora de duración, en el que se repasó la carrera deportiva de Alejandro Valverde con el foco puesto en el Mundial de Innsbruck del pasado mes de septiembre. Del murciano hablaron leyendas de nuestro ciclismo como Indurain Contador o Perico Delgado, y Alejandro Valverde, que tiene ya la friolera de 38 años, también habló sobre su futuro.
Olimpiadas de Tokio, pues quién sabe, es cierto que voy a tener 40 años, 2 años mayor que ahora. Pero no me veo que mi nivel haya bajado. Me veo que mi nivel se ha mantenido, incluso ha subido.
Pues o sea, como siga así Alejandro Valverde, acabará ganando también el oro en Tokio. Desde mañana, jornada en la Euroliga, empezará para los españoles con el Khimki Baskonia. Arrillaga.
Será a las 6, mañana en Moscú. Khimki Baskonia no se pueden permitir otra derrota en la Euroliga. Los rusos no contarán con su máximo anotador Alexei Svet por un dedo roto, ni con Anthony Gill, que tiene problemas en la espalda. También muchas lesiones en los basconistas. Cuentan con las bajas de Garino y Jason Granger. Además, Engelia estrenará máscara para jugar tras romperse los huesos propios de la nariz en el último partido de Euroliga frente al Barça. Mañana a las 18 horas en el Mistinsi Arena.
Y a las 9, Barça Efes. Juan Arias.
Partido importante para el Barça, que lleva 7 victorias provisionalmente fuera de los 8 primeros. El conjunto turco lleva 9 victorias, es cuarto clasificado. Hoy Pesic, el técnico azulgrana, pide al Palau Blaugrana que anime como si fuera el Real Madrid.
Y en balonmano tenemos a los hispanos preparando ya el Mundial. Luis Malvar.
Desde hoy y hasta el próximo domingo 30 de diciembre, la selección española masculina se concentra en Almería para comenzar a preparar el torneo internacional de España, que se jugará del 3 al 5 de enero en Palencia, y el Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca. 19 son los jugadores convocados por Jordi Rivera, de los cuales 16 hispanos estuvieron en Croacia y se proclamaron campeones de Europa. En la convocatoria son novedades el portero Sergei Hernández, el pivote Abel Serdio, ambos ya han estado en concentraciones anteriores, y el extremo derecho Aleix Gómez. Recordemos que de estos 19 jugadores convocados, solo irán 17 al Mundial, y Rivera descartará 2 de ellos tras el Torneo Internacional de España.
Pues hasta aquí el deporte, Mamen. Seguimos escuchándote a ti en La Linterna ahora mismo. Más deportes a las 11:30 en El Partidazo con Luis Murilla, y también hoy con contraportada de Juan Antonio Alcalá.